Historia Contemporánea de España llena los primeros minutos de nuestro programa. Está con nosotros don Ángel Martínez de Velasco, profesor de esta asignatura, para darnos orientaciones para su estudio.
Buenas noches. Como ya habrán visto por la presentación, mi nombre es Ángel Martínez de Velasco. Soy profesor titular de Historia Contemporánea en la Universidad Nacional de Educación a Distancia y dirijo, junto con la profesora titular doctora Blanca Esther Buldain Jaca, la asignatura de Historia Contemporánea de España, que se imparte en quinto curso de carrera de la licenciatura de Geografía e Historia en la facultad del mismo nombre de esta universidad. Vamos a empezar con lo importante para los alumnos. Lo importante es ver cómo hincar el diente a la asignatura de Historia Contemporánea de España. Una asignatura que no tiene realmente fama de facilidad en su aprobación, y sin embargo es la asignatura que yo creo, de toda la carrera, que tiene unas mejores calificaciones, de los que pasan, naturalmente. Esta asignatura es muy fácil superarla, incluso con nota. Solo tienen que hacer dos cosas: hablar con los tutores y estudiar. La verdad es que con esto yo ya podría terminar de la marcha de la asignatura, pero si termino aquí, yo estoy casi convencido que más de un alumno, si fuera presencial, me tiraba una piedra o me pinchaba las ruedas del coche. Los tutores son muy importantes. En mi opinión, es la columna vertebral de esta universidad en la parte docente. Son los que llevan la universidad. Además, los tutores de Historia Contemporánea de España, todos, son los mejores tutores que hay en mi facultad y, por tanto, en toda la universidad. No es que les quiera dar coba, es que es verdad. Se dedican totalmente a los alumnos. Y eso, hoy por hoy, es bastante difícil de encontrar. El tutor que tienen ustedes o los alumnos que escuchen este programa, tienen que hablar con él porque saben perfectamente las directrices de esta asignatura. Entre otras cosas, hace una semana estuvieron aquí casi todos ellos en Madrid, y los que no estuvieron, yo les envié un dossier en el que se indican las directrices que se siguen en la asignatura. Además, yo estoy convencido que por el mero hecho de conocerles, es para cualquier alumno un enriquecimiento, tanto personal como académico. Los tutores son los que informan de las evaluaciones de texto. Las evaluaciones, que las dos primeras, son dos textos, dos documentos para comentar. ¿Por qué he puesto como evaluación un texto que debe ser comentado? Pues por una razón práctica inmediata y una razón práctica remota. La razón práctica inmediata es que en los exámenes van a tener ustedes un documento que deben comentar, con lo cual les viene muy bien hacer prácticas, hacer pruebas, hacer ejercicios. Dicho de una forma más ramplona, el que avisa no es traidor. Como saben ustedes que van a tener un texto para comentar, lo mejor es que hagan algo de gimnasia, de comentario de texto, dirigidos por el tutor. Además, hay también una razón práctica remota o a largo plazo. Alguno de ustedes puede dedicarse a investigar sin cobrar, naturalmente, porque la investigación en este país no solo no se paga, sino que además cuesta dinero. Se puede dedicar a investigar y entonces lo mejor es que vayan ya haciendo práctica, puesto que la investigación en historia no es más que la concatenación de varios comentarios de texto, de cogerse documentos, unirlos y comentarlos. El tutor es importante porque sin la calificación y el informe que dé de sus evaluaciones, no es que no se corrijan las primeras pruebas personales, es que no se califican. Dicho de otra forma, que como yo no tenga el informe de los tutores, tienen ustedes esa primera parte pendiente para septiembre. Los tutores son también importantes para lo que puede llamarse las evaluaciones de la segunda parte de la asignatura o el trabajo de investigación. Nosotros, tanto Blanca como yo, hemos puesto como un requisito sine qua non la realización de un minúsculo trabajo de investigación. Cuando digo minúsculo, es muy concreto, porque para mí la tesis doctoral es la iniciación a la investigación. La tesina, lo que ahora se llama el trabajo de investigación, sería la iniciación a la iniciación a la investigación. Con lo cual, el trabajo que tienen que hacer ustedes es la iniciación a la iniciación a la iniciación de la investigación. Es decir, no se trata que hagan una tesis doctoral. Se trata, y esto es lo importante, que vean documentos. A mí me avergüenza cómo hay algunos alumnos que pueden terminar una carrera de historia sin haber palpado un documento. Yo no me refiero ya a un pergamino, me refiero a un papel, me refiero a una instancia en la que finaliza diciendo besa a los pies de su majestad, o un documento en pergamino. En el caso de historia contemporánea es muy difícil encontrar documentos en pergamino, pero también incluso hay algunos. Se trata de hacer un trabajo corto, de un trabajo pequeño, que guiado por el tutor les puede servir por, además de saber lo que es un documento, por si cuando termina la carrera, en vez de estudiar otra, pues se ponen ustedes a investigar gratis et amore, naturalmente. Con el trabajo de investigación ocurre exactamente igual. No se corrige un solo examen, no se califica la segunda prueba personal si no se tiene el informe del tutor. Sé que para algunos me van a decir que es difícil acudir a la tutoría porque tienen, por ejemplo, turnos de tarde cuando se realiza la tutoría. Entonces lo que ocurre es que esta gente me llama por teléfono o me manda un correo electrónico y yo les contesto siempre lo mismo. No pueden mandar un correo electrónico al tutor. No le pueden mandar una carta. No le pueden localizar. Tengan en cuenta además que ya les vuelvo a insistir que son los mejores tutores de la Facultad de Geografía e Historia. Bien, con esas evaluaciones y ese trabajo hecho, corregido e informado por el tutor, ustedes tienen que llegar a un examen. Unos exámenes que es necesario que hayan estudiado, con poso, que hayan estudiado con tiempo. Es decir, es muy difícil superar un examen de esta asignatura haciendo quinielas o estudiándolo 2 días antes. 2 días antes, si uno se estudia una materia como es la historia, lo más probable es que le bailen las fechas y le bailen los conceptos. Si ustedes se dedican a mirar los exámenes anteriores, hombre, pueden tener una idea, pero si en lugar de estudiar por un manual, estudian los exámenes anteriores, pueden encontrarse, cosa muy frecuente, que el denostado equipo docente, es decir, Blanca y yo, pues pongamos unas preguntas, pongamos unos textos que no hemos puesto nunca. Con lo cual, pues encuentran ustedes, yo les diría que desangelados y desblancados, de las dos formas. Es decir, se encuentran totalmente en el aire. Los exámenes, ya lo saben, tienen dos partes. La segunda es un texto que deben comentar. Además, en las páginas web de esta asignatura, que ya son bastante viejas, muy antiguas, tienen ustedes dos comentarios de texto hechos por compañeros suyos, por alumnos, durante un examen. Es decir, no se trata que hagan una maravilla, se trata que yo pueda ver cómo ustedes han estudiado, han asimilado y cómo piensan. Las preguntas, en la primera parte, son o 10 preguntas o un tema. Las 10 preguntas responden normalmente a ese tema. El otro día, hablando con un alumno que ya ha terminado, con Jesús, pues, bueno, en realidad se llama solo Jesús, pero como es de Bilbao y utiliza bastante el pues, él y otros compañeros míos le llamamos Jesús, pues. Y me decía que las 10 preguntas son maravillosas porque es el esquema del tema que se pregunta. Dentro de esas preguntas siempre hay algunas raras, tipo cimbrios, que son los polacos, que es el género chico, que alguno de ustedes se pueden volver nerviosos. No, no, son preguntas que se hacen para saber si el texto, el manual que ustedes utilizan, a la hora de estudiar, lo han entendido. Porque en el manual aparece, por ejemplo, el género chico, y claro, yo recuerdo una vez que lo pregunté y me empezaron a hablar de los sainetes, el género chico, la zarzuela. A mí eso me indica que usted o no se ha leído el tema, o si se lo ha leído, cuando hay una cosa que no entiende, se la salta. Y eso no es serio en un universitario. En el caso de los exámenes, yo, además de decirles que estudien con cabeza, que el comentario no exijo que lleve un determinado orden, exijo que lleve orden, exijo que no sea la repetición de un tema, exijo que se piense, que se lea con cabeza. Yo les aconsejaría al final una cosa que mi hija, que está a punto de terminar la carrera, ya hace desde sexto de EGB, que es dejar un par de minutos para repasar. Repasar lo que uno ha escrito y ver a ver si uno pone falta de ortografía. Tengo en cuenta que esta asignatura, uno de los problemas que tiene es que tanto Blanca Esther como yo nos leemos los exámenes del principio al final. Es decir, que no pueden poner tonterías porque se les descubre. Es decir, no pueden decir que la desamortización es la exclaustración de bienes terrenales, porque claro, cuando uno lo lee, pues lo primero que piensa es que el alumno que lo ha escrito no tiene muy claras las ideas. O cuando uno lee el comentario que se hace en un texto del Duque de Angulema, en el que según el alumno era tan conservador que se le canonizó en vida con el nombre de San Luis, de ahí los 100.000 hijos de San Luis, pues claro, uno piensa que es que le está tomando el pelo. En resumen, estudiando con cabeza, estudiando, repasando y estando en contacto con los tutores, esta asignatura no solo no tiene ningún problema para aprobar, sino que no tiene ningún problema para subir, alcanzar una alta calificación. Este primer tema, importante para los oyentes que son alumnos y no tan importantes para los oyentes que no lo son, se finaliza aquí y paso al segundo tema en muy poco tiempo, que es el que a mí me importa porque es uno de las obsesiones que tengo actualmente. Tanto Blanca Esther, Bulnain Jaca como yo nos hemos dedicado a investigar aspectos del reinado de Fernando VII. Y concretamente yo ahora ando con la Guerra de la Independencia. Es decir, he vuelto a mis orígenes, al estudio de los comienzos de la Guerra de la Independencia, de 1808 a 1814. Una Guerra de la Independencia que la escuela catalana, con palabras del director de un archivo catalán, haciendo juegos de salón, le llama la Guerra del Francés, para no decir independencia. En realidad es una guerra en defensa de Fernando VII y en defensa de la religión católica, porque los franceses cambian la monarquía y porque se tenía la idea que los franceses eran anticatólicos y antirreligiosos. La terminología da lo mismo. Para un portugués o un británico, la guerra no es la guerra de la independencia, es la guerra peninsular. Por ejemplo, todos los libros en inglés es The Peninsular War y de ahí no se le saca. Para un francés o para la historia francesa no hay ninguna guerra en España, lo que hay son campañas de Napoleón. Ten en cuenta que en el Arco de Triunfo de Bagrán, en el Arco de Triunfo está, por ejemplo, la batalla de Bailén, como una batalla ganada por Napoleón. Es decir, era el que mandaba, son las campañas de la Grandeur de la France con Napoleón, y no hay más que hablar. Y sin embargo, para un alemán, este periodo de 1808-1814 es una guerra de liberación, cosa que en España no se puede decir porque inmediatamente confundiría con la guerra civil de 1936-39. Bueno, yo ando ahora centrado en esta época, en 1808 y 1814. Entonces, intento unir lo que es la historia realmente dicha con las nuevas tecnologías de la comunicación. Es decir, en último término, con la informática. Este verano, concretamente, he dirigido un curso de la universidad en Ávila sobre este periodo, sobre 1808 y 1814. Las conferencias que dieron los profesores participantes se grabaron en vídeo y luego se han digitalizado. Todos los tutores tienen una copia del CD-ROM donde están las conferencias. Allí pueden ver, por ejemplo, cómo muestra su sabiduría y su magisterio el profesor José Luis Comellas, ya jubilado, que es una de las personas que más conoce el siglo XIX. Pueden ver también la seriedad de Esteban Canales, profesor titular de Historia Contemporánea en Barcelona, de Emilio Laparra, catedrático de Historia Contemporánea, todos son de Historia Contemporánea, menos uno en Alicante, de Maximiliano Barrio, que es titular en Valladolid, de José María Sabaté y Bosch, de José Miguel Delgado, de la Universidad de La Rioja, en Logroño, de Julio Aróstegui, de Gerard Dufour, que es el rector de la Universidad de Provence. Yo, si tenéis, el alumno tiene interés, yo le aconsejaría que hablara con el tutor. Y si es posible, y no es ninguna obligación, que ese trabajo de investigación que deben hacer se refiera concretamente a esta época en su localidad o en su territorio. No pretendo tener 55 trabajos sobre Jaime el Barbudo, que fue un guerrillero o un bandolero en Alicante, pero si pueden colaborar, desde luego la mano está echada. Y con esto se me acaba el tiempo y quisiera recopilar. El periodo 1808-1814 es el tema que yo ahora ando trabajando, y para la asignatura lo importante es establecer contacto con los tutores y, sobre todo, y también estudiar con cabeza y con poso. Yo creo que ya he acabado el tiempo y lo único que me queda es desearles a todos muy buenas tardes y a los alumnos, como decía el torero, que Dios reparta suerte. Buenas noches.